Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy empezamos el programa para contarles que vamos a hablar con el alcalde de Trujillo más adelante sobre, como ustedes saben, la desgracia ocurrida en el Real Plaza de Trujillo. También vamos a comentar las nuevas estrategias de comunicación de Dina Boluarte, que ha decidido desde la presidencia prescindir de sus voceros y tener una mayor comunicación con el público. Y también vamos a hablar de ciertas acciones de la justicia que han sido importantes el día de ayer. Pero antes de todo esto, tenemos que dar cuenta de nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida en Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Los invitamos, por supuesto, a participar durante el programa, a interactuar con el programa. Sus comentarios irán apareciendo en pantalla, lanzándolos desde el switcher para todos los que nos están siguiendo en vivo en este momento. También advertirles a todos que mi cuenta de Twitter, RMA Palacios, sigue hackeada. Hackeada por un vendedor de criptomonedas, por si acaso. No soy yo. Espero que Twitter Support, ahora ex Support, resuelva este problema pronto. He llenado varios reclamos y tengo que agradecer a todas las personas que me han mandado toda clase de sugerencias. Todas las he hecho, por si acaso, para recuperar la cuenta. Espero que en las próximas horas tengamos una solución a este problema que dura desde el día viernes. Pero hay que señalar algo que es bien importante. Lamentablemente, X tiene muy poco personal de apoyo para América Latina y cuando suceden estas cosas, les es difícil llegar. Lo que indica que es una plataforma bastante vulnerable. A mis 3.7 millones de seguidores les tiene que quedar esto claro. Muy bien, vamos con nuestra presidenta. ¿Qué pasó ayer? Bueno, la presidenta de la República se fue a Apurímac, a su tierra, a inaugurar un centro de salud en Chalhuanca y se le escapó una frase, la verdad que un poco extraña. Veamos, por favor, la noticia. Aproveche que su paisana es presidenta, le dijo al gobernador regional Percy Godoy. Y le dijo, no sea OPA, no sea OPA. ¿Cómo que no sea OPA? Con cariño, no sea OPA. Pues aproveche, ¿no? Aproveche que... Y luego se puso a llorar porque recordó su infancia y su pobreza. La verdad es que la señora presidenta no lloró por los 50 muertos. No lloró por sus paisanos de Apurímac, que también murieron en las matanzas que organizó el Estado y que ella ordenó. El primer lugar donde murió gente en el Perú luego de que ella asumió el poder fue en Andahuaylas. Los primeros a los que se les disparó, jóvenes, chiquillos. Y ahí no lloró, ni en nadita de lágrimas. Y Apurímac es una región emblemática por su progreso hoy, por haber sacado la cantidad de gente que ha sacado de la pobreza, gracias al canon minero, gracias a la minería. Así que no necesitan madrina, la presidenta no tiene iniciativa de gasto, hay que recordarlo, y el señor Percy, la verdad que mejor que se quede de OPA a que quede como el que sigue es más interesante, Oscorima. Corima ayer le dijo a todo el mundo en un evento en Lima, donde está todo el tiempo, ¿no es cierto? Siendo gobernador regional de Ayacucho, está más en Lima que en Ayacucho. Pero le preguntaron y en este foro Oportunidades de Inversión para Proyectos de la Mancomunidad Regional de los Andes, evento en Lima, reitero, dijo que tiene una relación muy cercana, que es una mujer muy buena y que él es huayqui. Él es huayqui. O sea, hay una investigación fiscal que se llama Los Huayquis en las sombras y él dice, sí, soy su huayqui. Cualquier día le dejo otro relojito para que lo use. Solo faltó decir eso, ¿ah? Cualquier día, porque no he hecho nada malo. Yo le presto relojes a la presidenta. Pulseras de oro, relojes de mujer. se los presto, ¿no? Son de mujer, pero se los presto. De hombre también le he prestado, ¿eh? No importa. Chai su bike. ¿Qué más? Por favor. Lo siguiente. La señora presidenta se abrió otro flanco esta semana. En realidad, esto ya venía cantado. Y viene como parte del pacto que tiene hoy con Renovación Popular, un partido que dice que es de oposición, pero que apoya todas las iniciativas de Dina Boluarte. Este es el precio. El precio es que Dina Boluarte salga a decir que respeta las identidades de todo el mundo, pero que en los colegios no se puede hablar ni mencionar nada que tenga que ver con género. Nada. Parece ser una nueva forma de comunicar un mensaje. Y el mensaje es, yo me voy a poner al lado de los conservadores en el Congreso en la medida que el Congreso me apoye a mí. Lo que es raro es que nunca haya hablado de esto cuando fue ministra, ministra de Estado, ministra en el MIDIS. Pudo perfectamente haber hablado de esta materia. Nunca dijo nada. Y no ha dicho nada de esto hasta esta semana. Tiene en el poder desde el 28 de julio del año 2021. Estamos en febrero del 2025 y recién fija una posición. No parece una posición muy convencida, ¿no? Lo que parece más bien es un intercambio, un pacto. Yo asumo posiciones conservadoras a cambio de que ustedes me sigan sosteniendo en el poder. Flaco favor le hace a Rafael López Aliaga, que está tratando de desligarse de este gobierno como de lugar. Pero el mensaje que comunica Dina es ese. Yo estoy con los grupos conservadores del Congreso, que son los que me van a sostener en el poder. Nadie está planteando discusiones radicales, sexuales en los colegios, por Dios. Eso es ridículo. Esos son, en fin, creaciones hechas para ridiculizar problemas que sí son reales. El abuso sexual infantil en el Perú es real. A las niñas y adolescentes las embarazan en el Perú. Eso es real. Si esas niñas y adolescentes tuvieran las herramientas necesarias para comunicar a sus padres de inmediato o alguien que las pueda ayudar, muchísimo del dolor que hay en nuestro país se evitaría. Pero si nadie les da ningún soporte, ninguna información para que entiendan que no pueden ser abusadas por miembros de su familia, entonces el colegio no es un lugar seguro para ellas. Y eso es lo que debería preocuparle a la señora presidenta. La violación infantil, el abuso infantil, el manoseo infantil es real. A niñas en su mayoría, pero a niños también. La educación sexual integral en los colegios lo que busca es prevenir el abuso sexual prevalente en el Perú, que no baja. El embarazo adolescente no baja y tiene que bajar. Porque en la medida en que le enseñemos a un niño a defenderse de un depredador, habrán menos niños depredados, porque es evidente que no estamos haciendo nada contra los depredadores. O lo que estamos haciendo es insuficiente. Ese es el problema. No es el problema que le van a enseñar a un niño de 8 años a cambiar de sexo, eso es ridículo. Eso es ridiculizar un asunto grave en la sociedad peruana. El abuso físico, psicológico y sexual contra niños y niñas en el Perú es una realidad. No queremos hablar de identidades de género. Olvídense de eso. Tratemos de que nadie abuse de un niño. Empoderemos al niño. Enseñémosles a una niña desde muy chiquita a que ella es valiosa. Trabajemos su autoestima. Eso es lo que hace la educación sexual integral. Trabajar autoestima. Enseñarle a una niña que ella lo vale todo y que nadie puede tocarla. Nadie. Ni sus parientes. Eso es educación sexual integral. Y eso es lo que no quiere la señora presidenta que existe en la escuela. ¿Para satisfacer a quiénes? ¿A quiénes? ¿A grupos conservadores? Que Dios sabe qué agenda oculta tendrán. Porque yo no entiendo cómo puedes negarte a educar contra el abuso. Eso es lo que no puedo entender. Y finalmente, Dina Boluarte se corre de la fiscalía, por supuesto, no asistirá, decían ayer, no asistió a declarar por el supuesto blindaje a Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón, que lo único que hace es burlarse, ¿no es cierto?, de la justicia y burlarse de las víctimas en el Perú, ¿no? Sacó un tuit diciendo, si meten preso a Carlos Rodríguez Pastor, yo me entrego. Él sabe perfectamente que nadie va a meter preso a Carlos Rodríguez Pastor, porque no hay homicidio doloso, pues. En cambio, sus delitos ya han sido sentenciados. Él tiene sentencias con prisión efectiva. ¿Se da cuenta la diferencia? No, no se da cuenta. Sí se da cuenta, por supuesto. Cree que puede burlarse de todo el mundo. Pero la señora presidenta no concurrió a aclarar lo que tiene que aclarar. Lo que la prensa no puede andar descubriendo a cuentagotas. ¿Qué hacía, ya se ha cumplido un año, el 24 de febrero del año 2024, en el condominio Asia del Sur, al lado del condominio Míconos? ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué desaparece, no es cierto, de todos los controles del Estado, en una zona donde se ubicaba Vladimir Cerrón por la Policía Nacional? Lo tenían ubicado en esa zona. ¿Por qué? Pausa y volvemos.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 avanzan lentamente. Solo el 17% de las metas están en camino, mientras muchas han retrocedido. La pandemia, los conflictos y el cambio climático han afectado a los más vulnerables. Ante estos desafíos, los emprendimientos sociales y ambientales generan un impacto positivo al combinar sostenibilidad con rentabilidad. Actualmente, hay más de 100 millones en el mundo, aportando el 2% del PBI global. En 2023, la ONU los reconoció como clave para el desarrollo sostenible. En Perú, la plataforma Kunan impulsa estos negocios. Con más de 10 años de trayectoria, ha otorgado 1 millón de soles en fondos y apoyado a 400 emprendimientos, fortaleciendo el ecosistema de impacto. Para su crecimiento en sectores vulnerables, es clave facilitar financiamiento, reducir la burocracia y fortalecer redes de apoyo, impulsando así el desarrollo sostenible del país.
Muy bien, y vamos con algunas acciones de la justicia el día de ayer que han sido importantes. La primera, impedimento de salida del país para el exministro De Martini. El ministro del MIDIS, la fiscalía solicitó para él un impedimento de salida por 9 meses por el caso Caliwarma, ese caso del cual la señora Dina Boluarte sí declaró el otro día. Bueno, han pedido 9 meses de impedimento de salida. Eso lo ha pedido la fiscal de la Nación directamente, porque este caso, como les he explicado, al tratarse de un ministro que es aforado, tiene que ser acusado por Delia Espinosa, ¿no es cierto?, y juzgado en la Corte Suprema. Entonces, Delia Espinosa ha pedido impedimento de salida por 9 meses. ¿Por qué el apuro en pedir impedimento de salida? Porque el señor está voceado para ser nuestro próximo embajador en el Vaticano. Una persona investigada por darle de comer carne de caballo a los niños peruanos es la mejor carta de la Cancillería para ser embajador en el Vaticano. Nada menos. ¿Les parece? Bueno, esa es la decisión del canciller, no es la nuestra. Los cancilleres son los que deciden con la presidenta de la República cuál es el manejo de la política exterior, a dónde mandar a los mejores, incluidos los embajadores políticos que son a pedido, a solicitud de la presidenta de la República. Al Vaticano. Al Vaticano. El Vaticano no ha dado su beneplácito todavía, por lo tanto no tenemos mucha información. Pero digamos que no es de muy buen gusto enviar un investigado por darle carne de caballo a niños anémicos a ser nuestro representante ante el Papa. De verdad, parece broma, ¿no? Bueno, parece que ya no va a haber necesidad de pedir el beneplácito al Vaticano y nos vamos a ahorrar un problema diplomático, porque el Vaticano puede contestar que no. Y nos ahorraríamos un problema diplomático. Eso sí, el Vaticano nunca contesta que no. Nunca contesta que no. Por eso probablemente lo han escogido para ese lugar, porque no hay otro. Pero bueno, parece que nos ahorramos el disgusto porque no va a poder salir. El 4 de marzo se define en audiencia si es que se le pone o no el impedimento de salida. Él ha dicho que siempre ha colaborado con la justicia, que no tiene ningún problema. Perfecto, pero en Lima, en Lima. Y por si acaso, nuevamente, ser embajador del Perú en el extranjero no te da inmunidad diplomática en el Perú. La inmunidad diplomática que el Estado da, se la da a los extranjeros, no a los nacionales. El señor sí tendría inmunidad diplomática en el Vaticano. O sea, el Vaticano no lo podría juzgar. Pero en el Perú, así lo nombren con resolución de embajador, eso no le da ninguna inmunidad frente a un proceso penal. Cero, SIP. Lo pueden seguir procesando sin ningún inconveniente. Siguiente, por favor, y esta tiene que ver con el famoso caso Alas Peruanas, la familia Ramírez, Keiko Fujimori. ¿De qué se trata? Nuevamente la Fiscalía, nuevamente porque esto se realizó en 2023, allana inmuebles del alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, de su hermano Osías, de sus primas hermanas, de las hijas de Fidel Ramírez, por lavado de activos y fraude. Aquí hay que señalar varias cosas. La primera es que este caso involucra a la Universidad de las Peruanas, pero la Universidad de las Peruanas se ha personado al proceso como víctima, es decir, como denunciante. La Universidad Alas Peruanas señala que la familia Ramírez utilizó la universidad para hacerse rica, por ponérselo en términos muy suaves, que la universidad manejó durante 20 años un flujo de más o menos 1.600 millones de dólares, pensiones de los alumnos, y que ese flujo no se ve en los activos que actualmente tiene la universidad. Pero sí se ve en los activos que actualmente tiene la familia Ramírez, lo cual es bastante extraño, por decirlo menos. Pierre Figari y otras personas vinculadas a Fuerza Popular están vinculadas a este caso porque se supone que Keiko Fujimori actuó como el brazo político de la organización criminal, dándoles impunidad, garantizándoles no ser investigados, dentro del Congreso por lo menos. Y con esa garantía expandieron sus operaciones. Siguiente caso, por favor. Siguiente de ayer. Club de la Construcción. Este es un caso bien importante porque es un caso que, a ver, replica el esquema Lavallato. En este caso son 14 empresas peruanas, aunque hay algunas también, está Queiroz Galbao, algunas brasileras también, que no operaron tanto en el Perú, pero operaron. Que son empresas que se ponían de acuerdo, armaban un cartel y se repartían las obras. En esta obra entran ustedes tres, con estos precios, vas a ganar tú. En la siguiente gano yo, en la siguiente ganas tú, en la siguiente gana él. 14 empresas se repartían los contratos y la fiscalía ha determinado que estas empresas trabajaban con unos intermediarios y estos a su vez con funcionarios públicos. El fiscal Juárez Atoche involucró a Nadine Heredia y a Ollanta Humala. Nadine Heredia fue sobreseído su caso contra ella porque no había nada. Nada, ya por fin un juez se dio cuenta, pero Ollanta Humala sí está y se ha pedido 13 años contra él. Lo curioso de este caso, bueno, que tiene mucho tiempo además, es que buena parte de las empresas, sus titulares, están confesos y han colaborado con la justicia. Las empresas más grandes en su momento, Graña y Montero, Obrainsa, ICSA, no van a ser juzgadas, todas son colaboradores eficaces. Todas ya tienen una sentencia, todas están pagando reparación civil y todas siguen contratando con el Estado peruano, como si nada hubiera pasado. Las que se han quedado son las chicas, las que no quisieron colaborar o las que presumen que no tienen nada que decir. El caso está probado en el testimonio de estas empresas, sobre todo Obrainsa, ICSA, que qué casualidad, son los mismos titulares que acusan a Martín Vizcarra a cambio de la inmunidad en este proceso. Vamos a hablar mucho más de esto. Reitero, el esquema de corrupción está probado. está aprobado. Replique el esquema de corrupción de Lavallato y la complicidad de funcionarios públicos e intermediarios, todo eso está aprobado. Reitero, lo curioso es que las más grandes, las que más coimearon, las que más se beneficiaron, están pagando una reparación civil y siguen contratando con el Estado peruano. En este loco esquema de, bueno, si me chapan, lo cuento todo, pago y aquí no pasa nada. Bien loco el esquema, ¿no? Bien loco. En fin. ¿Qué más, por favor? Real Plaza, ingeniero estructural que diseñó los domos, dice que asumirá responsabilidad tras peritaje. Julio Rivera Feijó es uno de los ingenieros que ha diseñado los planos de la estructura, pero no la construcción. Él ha defendido su diseño y ha señalado que él mismo ha creado ya un equipo de gente para analizar qué fue lo que pasó sobre su propio diseño estructural. Yo creo que esta es la forma correcta de operar. Si el problema está en el diseño, ha dicho que asume toda la responsabilidad, pero defiende su diseño. Y convoca un equipo de ingenieros para presentar lo que va a ser finalmente un peritaje de parte sobre el diseño, pero no sobre la construcción, ni sobre las modificaciones posteriores, ni sobre el mantenimiento. Ahí es donde se tiene que encontrar la causa real del problema. Y como yo les decía ayer, encontrar un culpable es facilísimo. Lo que es difícil es encontrar la verdad. Un culpable lo fabricamos entre todos, nos satisface, ya tenemos a alguien a quien culpar y ya está. Pero hay que encontrar la verdad. Y en este caso es vital. Ayer han vuelto a cerrar, me parece, 2 o 3 establecimientos, 2 más de Real Plaza y otros más. En total, ahorita hay 14 establecimientos, centros comerciales y tiendas abiertas al público, grandes, digamos, de cadenas, cerradas. Debieron haberlo hecho antes, ¿no? Debieron haberlo hecho antes y para eso existen las facultades que se les entregan a las municipalidades. Para eso. No para cobrarle una coima al establecimiento, ¿no es cierto? Ya sea para no ver lo que tienes que ver, ya sea para extorsionar. No, para hacer cumplir la ley. Nada más. Y no poner en peligro la vida de las personas, que es lo mínimo que pedimos. Muy bien. Tenemos una entrevista pactada con el alcalde de Trujillo. Ayer él ha denunciado penalmente a todo Intercorp, ¿no? Desde el presidente del directorio, al directorio, al CEO, en fin. Vamos a una pausa y regresamos con el alcalde de Trujillo.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 avanzan lentamente. Solo el 17% de las metas están en camino, mientras muchas han retrocedido. La pandemia, los conflictos y el cambio climático han afectado a los más vulnerables. Ante estos desafíos, los emprendimientos sociales y ambientales generan un impacto positivo al combinar sostenibilidad con rentabilidad. Actualmente, hay más de 100 millones en el mundo, aportando el 2% del PBI global. En 2023, la ONU los reconoció como clave para el desarrollo sostenible. En Perú, la plataforma Kunan impulsa estos negocios. Con más de 10 años de trayectoria, ha otorgado 1 millón de soles en fondos y apoyado a 400 emprendimientos, fortaleciendo el ecosistema de impacto. Para su crecimiento en sectores vulnerables, es clave facilitar financiamiento, reducir la burocracia y fortalecer redes de apoyo, impulsando así el desarrollo sostenible del país.
Muy bien, y estamos en comunicación con el alcalde de Trujillo. Como les decía, él ha denunciado a todo Intercorp. El señor Mario Reina Rodríguez está con nosotros, por favor, no sé si no me lo pueden poner en pantalla ya. Ahí estamos. Señor Mario Reina, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Rosa María, por la entrevista y la oportunidad también.
Muy bien, yo le quería preguntar si 5 días después la municipalidad ha hecho una investigación ya interna que les permita avanzar en algunas hipótesis de trabajo. ¿Qué fue lo que pasó?
En ese momento, bueno, desde el primer día hemos señalado a nuestra gerencia correspondiente realice un análisis documental de lo que pudo haber ocurrido. Entenderá que es un tema bastante complejo que requiere el análisis no solamente del diseño aprobado, sino de la ejecución y los mantenimientos. Entonces, yo creo que en estas 3 etapas en alguna de ellas es por donde puede pues resumirse todo lo ocurrido.
Sin embargo, pero la documentación de las tres etapas la tiene completa y mejor que nadie la municipalidad, porque la municipalidad de Trujillo ha recibido toda la documentación para que se les dé, ¿no?, la licencia de construcción. Ahí está todo. Luego, toda la información para la licencia de funcionamiento, con los planos as built. Y luego, de cada mantenimiento, se tiene que hacer un expediente. Por ejemplo, las vigas del perímetro exterior, ¿no es cierto?, ¿han sido agregadas cuándo?
No, esa es una información que ha salido a través de medios, de redes sociales. Nosotros no la tenemos formalmente. Recuerde usted que justo estaba por señalarle que hemos ordenado la investigación, pero el día lunes el Ministerio Público ha intervenido a las oficinas, como debe ser, cosa que está bien, y ha llevado todos los expedientes relativos al grupo Intercorvo.
Entonces usted ya no tiene la información la tiene la Fiscalía.
Se le dijo que era necesario y que incluso no solo Fiscalía, sino muchas instituciones públicas.
No, es absolutamente necesario. ¿Por qué, señor alcalde? Porque ayer usted ha salido a denunciar como responsables penales por homicidio doloso y otros delitos dolosos a todo Intercorp, pero no incluido a la propia municipalidad, lo cual nos llama la atención.
No, sí está, Rosa María, y yo tengo a la mano la denuncia.
Ah, usted ha incluido a la municipalidad y se ha incluido a usted mismo.
A todos los que resulten responsables, tengo aquí a la mano
usted,
la...
Bueno, pero es que todos los que resultan responsables es una cosa general, ¿no es cierto? ¿Usted mismo se ha incluido, usted se ha denunciado a sí mismo?
Permítame para leer expresamente. En el 1.7 contra todos los funcionarios municipales, así de manera expresa, responsables de haber expedido la licencia de edificación respecto al patio comidas año 2016-2017. Y en el acápite 1.8 contra todos los demás funcionarios que resulten responsables a fin de que se dispongan las investigaciones.
Claro, pero es bastante genérico, ¿no? Porque usted le echa la culpa a los del 2017. Y el problema no necesariamente puede haber ocurrido el 2017, sino durante su gestión. Ese es el problema central. La hipótesis es que se ha agregado al perímetro unas estructuras de soporte que son las que finalmente han afectado el diseño original. Para agregar esas estructuras de soporte se requiere licencia de construcción. Esa licencia de construcción tiene que haber pasado por la Municipalidad de Trujillo. A estas alturas ustedes deberían tener esa información o haberla conocido.
Si es que lo hubiesen solicitado. A pregunta verbal no existe ese trámite aquí, ¿no?, de autorización de construcción.
¿No existe?
Pero estamos hablando... No.
Hablando sobre... Ellos han agregado unas... ¿vigas de soporte sin licencia de construcción es lo que me está diciendo?
Lo que yo te estoy diciendo es que no existe ese trámite aquí en la municipalidad a referencia verbal de los funcionarios, ¿no? Recuerda tú que he hecho referencia que las oficinas...
Referencia verbal. Es extraño, señor alcalde, porque si la empresa saca acá está la licencia de construcción, significa que le están ocultando algo a sus funcionarios. Porque hay testimonios que dicen que hace 6 meses esas vigas no estaban.
Pero creo que ha salido un representante real también a decir de que eso es falso, de que se haya agregado esas vigas. Vuelvo a reiterar, por favor. Aquí lo que tenemos que tener es un poco de calma, empezar a sacar la documentación.
Obviamente,
adecuada.
Con toda la calma del mundo. Pero a ver, señor alcalde, si ya todas estas personas están bajo investigación, desde el día sábado, desde la madrugada del sábado se abrió el proceso penal. La Fiscalía ha determinado 8 meses de investigación para ver toda la parte técnica. ¿A santo de qué denuncia penalmente usted a todo el mundo ayer? Es un acto populista. Qué? Es un acto para echarle la culpa al propietario. ¿Qué culpa tiene? Pero que exonera de culpa a usted mismo, porque se pone al final de la cola.
No es así. Aquí analicemos, por eso es que cuando empieza la entrevista, yo hago referencia a que son tres momentos los que se tiene que dilucidar. O es el momento del diseño de la construcción, es el momento mismo de la construcción, o son las supervisiones posteriores a lo ejecutado. Son tres momentos muy claros y la denuncia es completamente abierta contra quien resulte responsable.
Muy bien. ¿Y usted no ha podido determinar si la municipalidad tiene responsabilidad en una investigación preliminar tampoco?
Eso es lo que se ha ordenado desde el primer momento, que se haga una investigación preliminar interna. Vuelvo a reiterar, desde el día sábado-domingo las oficinas de la municipalidad donde están esos expedientes, y en específico esos expedientes están lacradas y los expedientes han sido entregados al Ministerio Público.
Señor Reina, pidiendo... perfecto, no tiene los expedientes, no sabe nada, no opina porque no tiene los expedientes. Señor Reina, ¿y sus funcionarios tienen las calificaciones necesarias para asumir la tarea que tenían que haber asumido? Aquí me dijo la decana del Colegio de Arquitectas que el subgerente de la división que se encarga de hacer estas supervisiones tenía con las justas quinto y media. ¿Eso es verdad?
No, recuerden ustedes que hace años atrás ya el Estado peruano es riguroso en el acceso a los cargos públicos. Es más, es delito de acceder. Es más, existen filtros suficientes para todos los funcionarios públicos, ¿no? Sino que lastimosamente sobre esta noticia o esta... hecho trágico, obviamente pues salen muchas informaciones y hay que tener bastante cuidado cuál asumir.
O sea, ¿usted puede asegurar que todo su personal tiene las calificaciones académicas necesarias para hacer las supervisiones que tenían que hacerse?
Sí, claro que sí.
Ningún
problema. Si no estuvieran designados, pues sería un delito, vuelvo a repetir, ¿no?
Así es. Y los que hacen supervisión... también se ha señalado que algunas municipalidades no mandan a los inspectores calificados para hacer la supervisión.
Mire, ese es otro tema al que yo también quiero abordar, ¿no? A lo largo del tiempo había una degradación normativa en cuanto a las exigencias para estos certificados ITSE, ¿no? De Inspección Técnica y Seguridad en las Edificaciones. Yo ya lo he dicho que en el año 2007, y con la norma en la mano, ¿qué es lo que requería para esas infraestructuras metálicas? Te pedía una carta de garantía de parte del constructor o del edificador o el que le hacía el mantenimiento de cuánto tiempo esa estructura metálica estaba en buenas condiciones. Luego, en el año 2014, se flexibiliza la norma, ya no te piden carta de garantía, sino solamente te dicen una carta de seguridad. Pero claro, ¿seguridad por cuánto tiempo? O sea, ya no hay garantía. Un mes, dos meses, un año, dos años, se flexibiliza. Y en el año 2018... desde la PCM se flexibiliza aún más. Ya los únicos requisitos para la obtención de estos certificados son 5, pero que están muy relacionados con el tema de letreros, propio de ubicación, plano de distribución, extintores de seguridad, pero nada sobre estructuras metálicas, se las borraron de un plumazo. Y el manual de esta norma del 2018 incluso señala, para todos los casos de la inspección ICSE, solamente se limita a hacer una verificación ocular. Entonces, ¿cuál es el gran problema aquí? Que lo que está confinado, como estas estructuras metálicas, que por la parte superior tienen un cobertizo para el agua y por la parte inferior tienen el drywall para las instalaciones, se encuentra confinado y lo ocular no alcanza. Es por eso que el Colegio de Arquitectos, sede Lima, y la filial Trujillo y el Colegio de Ingenieros del Perú han sacado sus pronunciamientos en ese sentido. Sí. ¿Qué es lo que dicen? Cabe señalar que en la actual inspección ICSE, a la fecha se rige solamente por un procedimiento de inspección ocular. Es urgente o necesario cambiar o modificar las normas. Eso es.
Ok, pero acá, como reitero, hay algunas hipótesis que van más allá de las normas. Si es que hubo un cambio en el diseño de este patio de comidas, ese cambio en el diseño... sí tiene que ser solicitado en una licencia de construcción a la municipalidad. ¿Hubo algún cambio en el diseño desde el 2017 hasta hoy?
A decir de los propios funcionarios, no existe tal cambio.
No hay ningún cambio de diseño, nada.
Solicitud de cambio de diseño no existe. Documentalmente no lo podemos comprobar.
Documentalmente no.
Por la prohibición de acceder a las instalaciones.
Claro, pero en una inspección ocular, yo puedo ver si me han cambiado el diseño. Es decir, yo voy con mi plano, el que yo he aprobado, y ocularmente veo que me han cambiado el diseño. ¿No pudieron haber detectado eso?
Esa parte sí, yo no le podría hacer referencia, si es que el inspector fue con el plano original en mano para verificar si el cambio de diseño estructural,
¿no? ¿No se ha apurado usted a buscar culpables en vez de buscar la verdad?
No, yo creo que toda investigación es sana. Y fíjate tú que hemos incluido incluso a trabajadores o funcionarios o incluso a autoridades municipales. Aquí lo que tiene que hacerse es que, así como hubo un caso emblemático de una discoteca años atrás, este caso emblemático de centros comerciales por la afluencia bastante de gente, y por el grado de confianza que se supone tiene en sus estructuras, un centro comercial tiene que servir de ejemplo.
Ojalá, pero señor Reina, la única forma de que sirva de ejemplo es que se averigüe la verdad. En el caso Utopía se averiguó la verdad desde el primer momento. Acá lo que tenemos que saber es cuál es la verdad. Es muy fácil conseguir culpables. Yo lo puedo hacer culpable a usted en 5 minutos, ¿ah? Y le construyo un argumento que lo destruyo. Pero no me atrevería a denunciarlo penalmente porque no sé cuál es la verdad. Primero hay que buscar la verdad como autoridad. Lo está haciendo ya la fiscalía, no por su denuncia, no por la denuncia del abogado que denunció el lunes, que denuncia a todo el mundo. No, ya lo estaba haciendo de oficio, porque lo tiene que hacer. Y se va a demorar un tiempo. Lo que yo veo políticamente, y eso es lo que preocupa, es que políticamente traten de, ¿no es cierto?, adjudicar la responsabilidad a alguien para librarse de la propia responsabilidad.
Para nada, como te vuelvo a repetir, incluye a los funcionarios, autoridades municipales, y es más, Rosa María, desde el primer momento que ocurre el incidente, hemos estado ahí en el lugar de los hechos, y por el contrario, quienes no han estado, o estuvo, pero estuvo muy atemorizado por lo que ocurría y no daba puntada alguna, eran los representantes de Real Plaza.
No, por recién supuesto. Ellos van a ser juzgados por lo que han hecho, pero los pecados de los otros no te hacen santo. Eso es algo que siempre hay que recordar en el Perú. Ellos van a ser juzgados por lo que han hecho o por lo que omitieron hacer. Pero usted también, porque usted es central en la fiscalización. Y aun cuando sea ocular, yo ocularmente puedo ver microfisuras en el techo. Microfisuras que hoy día todo el mundo está viendo en todo el Perú. Todos los alcaldes están cerrando establecimientos ahora, después de la tragedia, por supuesto. Punto es, ¿por qué sus inspectores ocularmente no vieron lo que hoy en una inspección probablemente se perciba perfectamente? No vieron nada.
Sí, vuelvo a reiterar.
No vieron nada.
Vuelvo a reiterar, el certificado ICSE es inspección a lo que ocularmente se puede ver.
Sí, claro, si ocularmente. Yo puedo ver una rajadura, la veo ocularmente.
Sí, si alguien puede ver microfisuras ocularmente, pues debe pues ser una especie de Superman, ¿no? Sí, bueno, al margen
sí,
de eso.
Sí, puede verla. Un ojo de un ingeniero entrenado perfectamente se da cuenta.
Pero vuelvo a reiterar, ¿no? Es cuando está a la vista, a lo ocular.
Por eso, a la vista.
En este caso, lo que ha colapsado Rosa María es la estructura metálica que está confinada. Entiéndase, por encima estaba una cobertura para la lluvia y por abajo coberturas drywall para las instalaciones. Entonces, poder verificar, revisar esta estructura es casi imposible, ¿no?
No, pero sí se puede,
lo que planteamos, sí se puede, lo que estamos
ver perfectamente si se ha rajado la estructura en la zona por donde colapsó. Porque lo primero que vas a tener es la grieta y después colapsa.
Por donde ha colapsado Rosa María,
ahora, esos expedientes, en septiembre se supone que se pasó una inspección completa, esos expedientes que ahora están lacrados, en fin, tienen fotografías. Tienen fotografías, sí, claro, de todo, deberían tener. Si no las tienen, ahí tenemos otro problema. Pero tienen fotografías. Y si en esas fotografías aparecen esas rajaduras y no hicieron nada, bueno, ahí el problema es suyo, señor alcalde.
Sí, y acá estamos amplios. Aquí nadie se quiere escudar ni defender de manera desproporcionada. Aquí lo que queremos es que se haga una investigación, que se encauce pues a todos los que han participado en este evento o podrían haber participado en este evento. Desde ingenieros estructuralistas, que mira tú, el ingeniero Feijó, creo, me parece esa pida, y ha dicho, voy a reexaminar mis procesos, mis procedimientos.
Él tiene sus archivos y lo que él ha dicho es, ajá, yo voy a examinar mis archivos. Exacto. Él defiende su diseño y lo que ha dicho, voy a formar, mire usted, un equipo de ingenieros que ya están en campo para hacer un peritaje de parte. Lo que no está haciendo usted, porque usted me ha dicho, como todo está lacrado, no podemos hacer nada. Y es raro, ¿sabes?
No es que he dicho que no estemos haciendo nada, Rosa María. A la pregunta de los expedientes, te he señalado que han sido...
No, yo le he preguntado, la primera pregunta fue si ustedes ya tenían una investigación avanzada sobre el tema, y me ha dicho que no.
Permíteme terminar, por favor, porque si me cortan, no puedo redondear la idea y parece que yo fuese pues, una persona que habla incoherencias, ¿no? Entonces, lo que te estoy haciendo referencia es que nosotros del primer momento hemos ordenado la investigación, pero el Ministerio Público también ha iniciado su investigación, lacrando, sellando y llevándose los expedientes. Ya le hemos solicitado, nos entreguen copia urgente de todos esos expedientes. Son miles de tomos, ya nos lo evacuó el Ministerio Público y continuamos nuestra investigación. O sea, nosotros lo hemos empezado el primer momento.
Señor Reina, lo que todos tememos es que acá haya de por medio corrupción. Y la corrupción lo involucra directamente a usted, a su municipalidad.
A la municipalidad. Y a mí, en honor a la verdad, no me gustan esas cosas, ¿no?
Son sus funcionarios, usted los nombró.
Sí, sí, habrá una responsabilidad política en todo caso, pero ahí hay distancia entre que me diga...
Bueno, lo mismo dicen los de Intercorp. No hay responsabilidad penal, hay homicidio culposo, pero no doloso. La misma historia.
Bueno, homicidio culposo o doloso, hay una muerte de por medio y tienen que hacerse cargo los señores.
Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra, doctora. Gran diferencia.
Es obvio que hay una gran diferencia y por eso es que las sanciones penales son distintas, pero hay muerte de por medio y recién el día de hoy se han hecho, pues, creo, un fondo, 20 millones que... Bueno, pudieron haberlo hecho antes, ya no lo han hecho, ya lo establecieron ahora y espero que vaya directamente pues a los perjudicados.
Reparaciones civiles se van a pagar de todas maneras, señor Reina, eso no hay discusión. O sea, les pueden decir a la gente que no les van a dar nada, eso no es verdad, les van a dar todo lo que les corresponde. Sí, pero es una empresa formal que tiene que operar en el Perú con activos inmensos, o sea que no hay forma de que no paguen reparaciones civiles.
Sí, pero si tú te das cuenta...
La discusión es si se judicializa la reparación civil o se hace una transacción extrajudicial. Pero la reparación civil va de todas maneras porque son empresas formales. No son informales, sí, no es el Estado. Entonces van a pagar. Eso no hay discusión. O sea, crear la idea de que no se les va a pagar es, de nuevo, utilizar políticamente el caso. Aquí hay que buscar la verdad. Y la verdad está también en sus manos, señor alcalde, aunque usted no la conozca.
Sí, sí. La vamos a buscar, pero la que yo hacía referencia, que establecer recién un mecanismo, un vínculo de comunicación o un fondo dinerario para atender 5 días luego de la tragedia.
Pésimo, de acuerdo, pero los pecados de los otros no lo hacen santo, de nuevo.
Pero yo no estoy diciendo que eso libere de investigación, de análisis, de evaluación a mi gestión y a gestiones anteriores, inclusive hasta los que yo en ningún momento he dicho eso. Yo lo que estoy planteando es que ha habido demora, desidia por ahí, por decirlo, de la...
Sí. Lo que fue. Mire, pero lo importante es que usted se mire al espejo. De los otros se van a encargar los abogados defensores, la fiscalía, los va a perseguir, los va a sancionar y tendrá que imponerle todas las multas, penas, etcétera. Pero en el caso de usted, usted tiene responsabilidad. Usted es responsable. Porque su municipalidad tenía que supervisar esa obra y tenía que hacerlo bien. De tal manera que no hubiera peligro para la gente. Esa es su responsabilidad. Y yo lamento tener que recordársela porque usted la conoce. Entonces no puede echarle la culpa al resto para no mirarlo a usted.
Pero es que yo no estoy haciendo eso, Rosa María. Yo lo que estoy diciendo es que se investigue y la denuncia dice contra todos los funcionarios que resulten responsables. Y es más, en ese mismo sentido lo ha dicho el fiscal decano de aquí de la provincia de Trujillo. Ya ha señalado, o sea, la investigación es amplia, pero tiene que ser previa investigación. O sea, no se puede en ese momento decir la falla estuvo aquí, estuvo en el diseño, estuvo en la construcción, estuvo porque se tercerizó la construcción, estuvo por el mantenimiento que no se hizo. O sea, hay que investigar.
Muy bien, muchísimas gracias al alcalde de Trujillo, Mario Reina Rodríguez, por haber estado esta mañana con nosotros desde Trujillo. Le agradecemos su participación en el programa. Y nosotros los tenemos que despedir, pero no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresas desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Y finalmente, muchas gracias a todos los que me están apoyando en el tema de Twitter. Les agradezco muchísimo. Espero que pronto volvamos a encontrarnos en ese canal. Ahora se llama X. Y espero que el hacker sea detectado, por supuesto, y castigado severamente. Nos vemos nuevamente el día de mañana. No se olviden de hacer las 3 cosas que siempre les pido. Compartan el programa, sobre todo esta entrevista que acabamos de tener. Compartan el programa. También denle like al programa para que se comparta más y finalmente suscríbanse a las redes de la República. Así todos los videos que producimos sobre este programa les llegan a ustedes primero, porque están suscritos. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.